En esta noche, hermanos, vamos a estar considerando como ayer una escalerita. Acordémonos de aquella escalera de Betel, donde Jacob se recostó y tuvo aquel sueño en que había una escalera de comunicación entre el cielo y la tierra, y por eso él le llamó a ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Vimos también cómo esa tipología luego de Betel se desarrolla en el tabernáculo y luego en el templo. Pero esa escalera está sintetizada en esa palabra tabernáculo de reunión, y también en el arca de la alianza. Reunión y alianza son palabras claves, palabras que reflejan el corazón de Dios. No es el hombre el que sube primero por esa escalera, es Dios el que baja primero por medio de su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Esa es una escalera preciosa. Esa escalera de comunicación nos representa a Cristo. Ustedes recuerdan que en el inicio del ministerio del Señor Jesús, cuando Él estaba llamando a sus discípulos, y Natanael Bartolomé, que es el mismo, uno de los apóstoles, el que fue llamado sexto después de Felipe, estaba escondido debajo de una higuera orando a Dios en secreto. Y el Señor Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita. El Señor conoció la intimidad de este apóstol, que después sería su apóstol. Y él le preguntó: ¿cómo me conoces? Y el Señor le dijo: antes te había visto debajo de la higuera. Y entonces le dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: porque te dije esto, crees, cosas mayores que estas verás. Y de aquí en adelante verás el cielo abierto como lo vio Jacob, y ángeles que suben y descienden como lo vio Jacob. Jacob vio eso y colocó aquella piedra de cabecera, pero la verdadera piedra de cabecera del verdadero Betel, del cual aquel que vio Jacob era apenas una figura, la verdadera piedra de cabecera es el Señor Jesús. Amén. Y la verdadera escalera, el camino al cielo, es el Señor Jesús. Tanto Él vino a traernos a Dios como a llevarnos a Dios. Esa es la escalera. Amén. Entonces, hoy vamos a ver algo de esa escalera. Hemos visto ayer un aspecto, Cristo revelado en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, Cristo formándose en nosotros y Cristo magnificado en nuestro cuerpo, sea por vida, sea por muerte. Esa es una escalerita ya, ¿verdad? De la formación de Cristo, porque Él no solamente vino, sino que Él también nos lleva. Ustedes recuerdan en Hebreos, vamos a leerlo para ver allí en el capítulo 2 esa expresión de su vida, pero porque primero había venido. En el capítulo 2 leemos desde el verso 11 podemos leer el verso 12 también, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Note, Él bajó para santificar y nosotros subimos en la medida que somos en Él santificados. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Ahí es cuando bajó la escalera. ¿Ve? Esa es la escalera en sentido de descenso. Él vino a darnos a conocer a Dios. Padre, les he dado a conocer tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esa es la escalera en sentido de descenso. Pero ahora mire lo que dice, en medio de la iglesia, porque aquí la palabra es incluso mayor que congregación, la palabra es eclesía en el griego, en medio de la iglesia te alabaré. O sea, cuando el Señor se forma en la iglesia, Él conduce a la iglesia en alabanza y en adoración. El Señor, el Hijo, alaba al Padre. Pero ahora dice, lo haré en medio de la iglesia. Y Él no solamente con nosotros, sino en nosotros. O sea que Él es el que nos presenta delante del Padre en adoración. Y Él es el que nos capacita para adorar al Padre. Ahí vemos esa escalera de subida y de bajada. Ángeles que suben y descienden. Amén. Hoy estaremos viendo también un ascenso y a la vez un descenso. El descenso es la revelación progresiva de Dios en la palabra de Dios y cómo la iglesia va conociendo la voluntad de Dios progresivamente. Está toda en la Escritura, solo que el Señor nos va hablando, como veíamos ayer, recordamos cómo había bebés en la iglesia que toman leche como niños, ¿verdad? Gracias a Dios que hay niños en la iglesia, siempre habrá, siempre tenemos que tener leche para los niños, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada. Y también hay hijitos, un poquito más que bebés, son hijitos. Y también hay jóvenes, hablábamos de esos jóvenes ayer. Y también padres, como dice Juan. Y también ancianos. En la iglesia hay también ese avance, ¿verdad? Entonces estos son aspectos de esa escalera de Betel en el sentido alegórico, ¿verdad? Entonces así también, como en la iglesia hay bebés y hay hijitos, jóvenes, padres y ancianos, así también la voluntad de Dios va siendo revelada progresivamente en niveles. A los bebés y a los hijitos se les revela la voluntad de Dios en un primer nivel, que podríamos decir a nivel del atrio. Y luego, en la medida que ellos van creciendo, entonces se les revela la voluntad de Dios al nivel del lugar santo. Y en la medida que maduran en Cristo, se les revela la voluntad de Dios a nivel del lugar santísimo. Es la misma voluntad de Dios, solo que va avanzando. Vamos conociendo la voluntad de Dios por niveles. Ese es también otro aspecto espiritual de esa comunicación y alianza y relación entre el cielo y la tierra. El Señor vino como aceite, ¿verdad?, para unirnos a Él en el ascenso como incienso, porque Él es el sumo sacerdote que nos carga sobre sus hombros, sobre su pecho, como aquellas piedras que representaban el pueblo de Dios, para presentarnos ante el Señor. Entonces ahora vamos a ver cómo Dios va mostrando progresivamente su voluntad a su pueblo. Y debemos estar abiertos a toda la voluntad de Dios en la medida que Él nos la va presentando. Entonces vamos a ir primeramente a la epístola que le escribió Pablo a los tesalonicenses, la primera. Ayer nos detuvimos en Gálatas viendo algunos puntos clave de Gálatas. Recordamos que Gálatas parece ser la primera y más antigua epístola de Pablo, si aquella frase que él dice, cuando Pedro vino a Antioquía, muestra que él estaba en Antioquía cuando escribió esa epístola. Entonces es de los primeros tiempos, porque Pablo después se mudó de Antioquía y se fue a otras ciudades. Apenas volvía para estar un tiempo con la iglesia y luego regresaba e iba a lugares más lejanos. Y después se quedaba unos años en Corinto o en Éfeso, en fin. Después de Gálatas, si resulta ser Gálatas, escrita desde Antioquía, las siguientes epístolas más antiguas o primeras en el aspecto cronológico son la primera y la segunda a los tesalonicenses. Después él escribió a los corintios y después a los romanos y después a los filipenses y después junto escribió a los colosenses, efesios y Filemón. Y al final escribió a Tito y a Timoteo. Y la segunda a Timoteo es, como decir, el testamento de Pablo. Y a veces es muy útil tener en cuenta el orden cronológico de estas epístolas. El libro de los hechos y detalles en ellas nos ayudan a ver este aspecto cronológico. Y entonces ahí vemos que estas epístolas, primera y segunda, a los tesalonicenses, son de las primeras, de las más antiguas. En caso de que Gálatas no lo fuera, primera tesalonicense sería la más antigua. Pero estamos pensando que Gálatas es anterior. Pero Tesalónica, la iglesia en la ciudad de Tesalónica, era una iglesia nueva cuando el apóstol Pablo le escribió esta carta. Pablo había llegado a Macedonia porque el Espíritu Santo le había prohibido entrar en Misia y en Bitinia. En Misia y en Bitinia Dios usó a Pedro. Cuando ustedes leen a Pedro, ven que Pedro hace mención de Bitinia, porque Dios reparte su trabajo, su obra, algunos los manda para acá, otros para allá, y en fin. Entonces, Pedro era el que Dios había puesto que se moviera en Bitinia. Y cuando Pablo iba para Bitinia, el Señor le dijo, no entres en Bitinia. Iba a entrar en Misia, no entres en Misia. Entonces oró a ver dónde tenía que entrar, y se le dijo en Macedonia. Entonces él fue a Macedonia, por Filipo comenzó y después pasó a Tesalónica. Pero en Tesalónica solo pudo estar 3 meses y ya se levantó una persecución contra él que casi lo mata. Entonces él tuvo que huir para Berea y dejó en Tesalónica a Timoteo. Y en Berea, porque los que lo persiguieron en Tesalónica vinieron a perseguirlo a Berea también. Entonces él tuvo que dejar en Berea a Silvano e irse para Atenas. Y allá trabajó en Atenas dando testimonio a los filósofos, allá en el Areópago, en fin, hasta que vino Timoteo desde Tesalónica y le trajo buenas noticias. Y entonces Pablo se alegró de esas noticias que le trajo Timoteo y les escribió esta primera epístola a los tesalonicenses. Cuento esto es para que nos demos cuenta de que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia nueva. Gracias a Dios mantuvo la fe, el amor, el testimonio, y Pablo quería volverlos a ver para completar lo que faltaba a su fe. Y les escribió esta carta. Entonces, esta carta es una carta dirigida a una iglesia nueva. Y en esta carta, el apóstol Pablo nos habla, o les habla a ellos, pero también a todos nosotros, claro, por la providencia de Dios, lo que es la voluntad de Dios para la iglesia. Pero como la iglesia en Tesalónica era una iglesia nueva, y los hermanos eran nuevos, tendrían 3 meses de convertidos, entonces Pablo les tiene que hablar de la voluntad de Dios de una manera muy puntual, como decíamos al principio, a nivel del atrio. Entonces vamos a leer aquí cómo presenta Pablo a una iglesia nueva y a creyentes nuevos la voluntad de Dios. Y luego lo vamos a comparar con casos de mayor madurez. Amén. Entonces, vamos a ver allí la primera a los tesalonicenses y vamos a ir a 2 lugares, uno en el capítulo 4 y otro en el 5. Entonces, ustedes saben que en esta epístola, al final de cada capítulo, Pablo les menciona la venida del Señor y les va enseñando capítulo por capítulo algo más progresivo. Es una iglesia bastante escatológica. No es extraño que los hermanos nuevos tengan muchos intereses escatológicos, a veces más escatológicos que soteriológicos, más acerca de las últimas cosas que de la gran salvación de Dios. Hoy en día hay mucha gente que está interesado en las profecías mayas, en Nostradamus, y bueno, por ahí van llegando al Apocalipsis. Y van, quieren empezar por el Apocalipsis, habría que empezar por el arrepentimiento y la fe, pero bueno, Dios está misericordioso. Mire cómo termina el primer capítulo. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ellos acababan de ser sacados de la idolatría para conocer al único Dios verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y así, en cada capítulo, él termina hablando de la segunda venida del Señor. En todos los capítulos de esta epístola. Una epístola bastante escatológica. Pero aquí Pablo, justamente, en el capítulo 4, después de enseñar muchas cosas, empieza a hablar de la siguiente manera. Acuérdense, esta epístola está escrita por Pablo con Silvano y Timoteo, por eso hablan en plural. Y es una iglesia nueva, con creyentes de 3 meses de nacidos. Entonces, mire cómo Pablo les presenta a los hermanos nuevitos y a la iglesia nuevita la voluntad de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, ve el plural, es el plural de la comunión de los apóstoles. Es el plural de Pablo, Silvano y Timoteo, que en ese momento representan para ellos esa comunión. Aunque Pablo ya traía la diestra de compañerismo que ayer vimos en Gálatas, de la comunión con Pedro, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Y unos van a los judíos, otros a los gentiles, pero están edificando el mismo cuerpo, entonces tienen comunión y se dan la diestra de comunión y se reconocen mutuamente, ¿verdad? Ahora está este equipo aquí trabajando con los gentiles. Entonces dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, ya les llamo la atención, que cuando los nuevos son nuevos, no conocen muy bien la dirección directa del Espíritu, como hablábamos cuando la madre apenas está comenzando a quedar embarazada, no sabe si lo está o no lo está, es insegura, tiene que hacerse un examen para que le digan si lo está o no, cuando ya el bebé ha crecido más y se ha formado más dentro de ella, ya no necesita lo mismo que antes hacerse un examen, si ya tiene un boxeador adentro o un futbolista, ¿verdad? Que está moviéndose, ¿se da cuenta? Pero al principio ella no sabe, y nosotros no debemos olvidarnos, el Espíritu Santo está en todos los hermanos, pero al principio los hermanos no han aprendido a distinguir la voz y el mover de Dios en su espíritu. Entonces, como Pablo también lo dijo a los Gálatas, necesitamos como tutores, como curadores, hermanos que nos cuiden, hermanos que nos conduzcan, no a sí mismos, sino a aprender a distinguir la voz del Espíritu, buscar al Señor en su palabra, obedecer su palabra. Fíjese la palabra manera. Aprendisteis de nosotros la manera como conducirse. Al principio, cuando la persona es madura, conoce al Señor. ¿Ve? Cuando la persona ya ha crecido y Cristo se ha formado, la persona conoce cómo conducirse. Pero al principio los nuevos no saben cómo conducirse. Entonces es necesario que se les dé instrucciones. Y la palabra instrucciones aparece en iglesias nuevas, como Tesalonicenses, como Corintios. Os alabo, hermanos, porque os acordáis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Entonces, al principio las iglesias necesitan instrucciones. Necesita que se les diga la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en la primera a los Corintios, el capítulo 16, Pablo les escribe: haced también vosotros de la manera que ordené las iglesias de Macedonia y Acaya. Ah, no, eso no es Macedonia y Acaya, las de Galacia, las otras iglesias. Hay una manera de hacer ciertas cosas. Había hambre, por ejemplo, en Jerusalén, y el Espíritu Santo condujo a los hermanos para cuidar a sus hermanos con hambre en Judea. Entonces ellos, había una manera de hacer las cosas, ¿ve? Entonces ellos hicieron una ofrenda y ellos escogieron unos hermanos para que llevaran esa ofrenda a los ancianos del lugar, que son los que conocen la situación, y de una manera bien abierta, juntos unos con los otros, repartieron esas ofrendas. O sea, hay una manera de hacer las cosas. En ese respecto y en muchos otros respectos hay una manera de hacerlas, una manera espiritual, pero que las iglesias nuevas necesitan que se les diga, se les instruya. Entonces, para unas iglesias como las de Tesalónica o Corintio, que eran más nuevas, necesitan instrucciones puntuales. Instrucciones puntuales. Entonces, por eso empieza a aparecer acá y dice: de la manera que aprendisteis de nosotros. Cuando le escribe a los Efesios, dice: vosotros habéis aprendido del Señor Jesús, porque eran hermanos que habían crecido y que ya eran gobernados por el Señor, y ellos lo entendían claramente. Pero al principio los hermanos dicen: pero ¿cómo es que hay unos hermanos que dicen que el Señor los guió y yo no siento nada, y buscan sentir cosas y todo eso? ¿Se da cuenta? Necesitan instrucciones, y que los líderes que el Señor les regala, porque los líderes que el Señor da a la iglesia son regalos de Dios. Dios dio a la iglesia. La traducción aquí de Reina y Valera en Efesios 4 dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra constituyó es una traducción del verbo edoken, que significa dio. O sea, dio dones a la iglesia. Y esos dones son personas, son hermanos con quienes el Señor ha trabajado antes y los ha molido antes para que puedan ayudarle a la iglesia. Y si la iglesia es nueva, esos son estos nosotros aquí, como Pablo, Silvano y Timoteo, que dice: os rogamos. Mire qué actitud tan suave. Pablo le decía a Filemón: Filemón, aunque yo tengo libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte. Note qué actitud tan amable, ¿verdad?, de Pablo. Él podía mandarle lo que le convenía, pero escogió, en vez de mandarle, rogarle. O sea que no hace falta poner, digamos, el nivel rojo cuando puede estar en naranja. Y si puede estar en amarillo, mejor, ¿verdad? ¿Para qué poner el rojo de una vez, verdad? En otras partes, yo os conjuro por el Señor Jesús que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Pero aquí dice: os rogamos, pero luego le agrega un poquito y dice: y exhortamos. ¿Se da cuenta? Que de la manera que aprendisteis de nosotros. O sea que los líderes enseñan las maneras del Espíritu, las maneras de la palabra, las costumbres apostólicas. O sea, las costumbres de los apóstoles del Nuevo Testamento. La iglesia recibe la doctrina de los apóstoles y recibe también las instrucciones de los apóstoles y también aprende las costumbres de los apóstoles. Primero los Corintios 11 nos habla de las instrucciones y costumbres de los apóstoles. Aquí también nos habla de las instrucciones de los apóstoles. También hay la doctrina de los apóstoles, que ya es acerca del corpus de la verdad, pero hay ciertas maneras de hacer ciertas cosas. Entonces los hermanos nuevos lo aprenden de los hermanos más antiguos, que lo vinieron aprendiendo del propio Señor Jesús y los primeros apóstoles. Amén. Entonces subrayaba este aspecto en el nivel del atrio de las iglesias más nuevas. Entonces es necesario que los nuevos se les instruya. A veces los niños no saben qué hacer, entonces se necesita darles unas líneas maestras, no un montón de cosas porque se confunden, pero unas mínimas líneas básicas para que sepan las instrucciones y la manera de hacer las cosas. Amén. Entonces luego dice, ¿cómo os conviene la manera que aprendisteis de nosotros? O sea, el ejemplo vivido y también enseñado por palabras de los hermanos a quienes Dios les encargó servir a esas iglesias nuevas. Entonces dice, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, note esa palabra, por el Señor Jesús. O sea que fue el Señor Jesús el que movió a Pablo, Silvano y Timoteo dar estas instrucciones, vivir este ejemplo y enseñarlo como instrucciones. Esto es algo aledaño a la doctrina, por eso empezó el capítulo por lo demás. La parte doctrinal está en los tres primeros. Pero ahora viene esta parte. Siempre la parte de los detalles aparece al final. Por ejemplo, en Efesios comienza con el propósito eterno de Dios, con la provisión de Dios, con la casa de Dios, y recién en los últimos capítulos vienen las instrucciones a la familia, las instrucciones de trabajo, tanto de los amos como de los siervos, ¿verdad? Las cosas prácticas, porque si se empieza por las instrucciones, no hay base para poder obedecerlas. Por eso se empieza es por la provisión de Dios, lo que Dios nos dio en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hace en nosotros, lo que hace con nosotros, y sobre la base de lo que el Señor hizo y lo que el Señor es y lo que Él nos hizo en la fe, en su nombre y con Él, entonces podemos guardar las instrucciones, y por eso las instrucciones aparecen al final. O si no, estaríamos diciéndole a un paralítico que se levante, pero no lo levantaríamos con él, como lo hizo el Señor. Entonces hay primero la provisión de Dios, y entonces las instrucciones de Dios para esas maneras que se pueden cumplir porque Dios está con nosotros, porque nos dio a Cristo y lo tenemos, porque nos dio el Espíritu y lo tenemos, y Él nos conduce, y nosotros vamos haciendo por el Señor, y por el Señor vamos instruyendo, mostrando la manera de cómo conducirse. Y los nuevitos que al principio pues están recién llegados y no saben cómo se hacen las cosas, entonces lo van viendo y se les va enseñando en la iglesia. Entonces luego empieza Pablo ya de una manera puntual a recordarles otra vez, porque dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabéis, pero esas instrucciones se repiten. A veces es necesario tener esas instrucciones bien claras y repetirlas. Y dice Pedro, yo no me cansaré de volver a repetir estas cosas para que las tengamos siempre presentes. Y así Pablo ya oralmente les enseñó y ahora vuelve e insiste por escrito. ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, y aquí empieza a enseñarles la voluntad de Dios. Pero mire, ¿cuál es la voluntad de Dios en este caso para estos hermanos nuevos? Pablo empieza a decirles, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero todavía esa palabra, vuestra santificación, como que necesita una explicación más puntual, más detallada. Entonces él empieza por el problema más común que tenían estos hermanos. Entonces dice, que os apartéis de fornicación. Tiene que hablarles de esto. Un santo maduro ya sabe, pero un santo nuevo necesita que se le diga. ¿Quién iba a pensar? Uno pensaría, pues eso ya lo debe entender, pero no siempre es así. Además, como es nuevo, el enemigo sabe meter sus engaños, entonces es necesario dar el ejemplo e instruir y repetir la instrucción para que conozca la voluntad de Dios en ese primer nivel. Y mire por dónde empezó Pablo. Habló de la santificación y ahora habla de la fornicación y dice que os apartéis de fornicación. Y luego empieza a hablarle a los matrimonios, a darle instrucciones de cámara interior. A veces uno pensaría que estas cosas no habría que decirlas en la iglesia, pero hay que hablarlas también, especialmente a los hermanos nuevos que vienen del mundo y de unas costumbres pervertidas, hábitos errados. Entonces dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, la propia, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Luego pasa en el verso 6 a la relación entre hermanos, unos con otros. Mire, empieza con las relaciones más íntimas de los seres humanos, que es en el nivel del matrimonio. Primero, pues para con Dios, santificación, pero eso se dispensa la familia y luego se dispensa las relaciones interpersonales de los hermanos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y mire lo que dice Pablo. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Fíjese, a veces uno piensa que yo puedo agraviar a mi hermano, tratarlo mal, robarle algo, no devolvérselo, pedirle prestado, no pagarle, traicionarlo, calumniarlo, ofenderlo. Y como que pensamos que si le pedimos perdón a Dios, a veces ni a Dios se lo pedimos, pero pensamos que si le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, pero que no hay que pedirle perdón también al hermano. Entonces dice aquí que el Señor es vengador de esto. O sea que el Señor nos da un tiempo para que nosotros mismos nos arrepintamos, le pidamos perdón al hermano. Si lo calumnié, tengo que reconocer que lo calumnié y decirle a las personas a quienes yo lo calumnié y que era una calumnia. A veces pensamos que no debemos pagar lo que debemos, que no debemos arreglar lo que desarreglamos. Y el Señor nos da un tiempo y parece que nosotros seguimos como si no pasara nada. Entonces el Señor viene y corrige Él mismo. ¡Ay! Y Pablo había visto muchas veces esas correcciones. Y él no solo contaba que Dios corregía, sino que contaba los casos, sin mencionar nombres quizá, pero contaba de qué manera Dios había corregido los agravios en este caso, o en aquel otro caso, las ofensas. Porque Él es un Padre. Nuestro Dios es nuestro Padre. Cualquier padre de nosotros va a corregir si sus hijitos están peleando. Les va a corregir a uno y cuando necesita corregir a uno, a veces al mayor, a veces al menor. Y así es nuestro Dios. Entonces Pablo dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, el Señor no quiere que nosotros nos venguemos por nosotros mismos, pero Él dice, dejadme a mí dar el pago. Y entonces Él entra y corrige a sus hijitos, por más hijitos que sean, necesitamos corrección. Y entonces Él pone los puntos en las íes y dice, como ya os hemos dicho, pero agrega más, y testificado. O sea que ellos contaban los casos específicos en que Dios había corregido de tal manera tal agravio o tal ofensa o tal engaño. Y qué interesante saber que nuestro Dios es un Dios presente en la iglesia, es un Dios presente en la familia, y que aún entre sus hijos más pequeños Él pone orden, y Él le manda a sus siervos poner orden. Y Pablo dice, las demás cosas las pondré en orden. Ya en la carta puso algunas en orden, pero dice, cuando yo vaya allá voy a poner las otras cosas en orden. Y a veces Pablo mismo no podía, dice, Tito, te dejé en Creta para que pongas en orden, corrijas lo que está deficiente, inclusive si hay que delegar, establece ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y le da las instrucciones que tienen que tener esos ancianos para nombrarlos, para, o sea, reconocerlos, porque no somos nosotros los que escogemos a dedo a los ancianos según nuestros intereses personales. No, es Dios el que pone los ancianos, y nosotros tenemos que reconocer los que Él puso. A veces los que Él pone no son los que nosotros quisiéramos. Tenemos que reconocer los que Él pone. Amén. Como dice aquí más adelante, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os amonestan y os tengáis en mucha estima por causa de su obra. Eso lo va a decir aquí entre las instrucciones, aquí a poco. Entonces Él empieza a dar instrucciones con ejemplos. Qué preciosa esta carta, ¿verdad, hermanos? Qué precioso este trabajo del Señor. Dice, estas instrucciones fueron dadas por el Señor Jesús a los apóstoles para las iglesias nuevas. Como dice ahí, amén, lo acabamos de leer el verso 2. Instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Y luego sigue diciendo más. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. Porque no es algo que se originó en Timoteo, en Silvano, en Pablo, sino en Dios, que pasó por Cristo. Porque Cristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que he oído de mi Padre, eso os he hablado. Las instrucciones del Señor Jesús vienen del Padre. Y ahora también dice el Señor Jesús que va a venir el Espíritu Santo, y que tampoco el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, sino lo que oyere del Padre y del Hijo. Entonces, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vienen estas instrucciones a la comunión de los obreros del Señor, de los siervos del Señor. ¿Ve? Entonces, el que desecha esto no está desechando a hombre, dice Pablo, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero, qué lindo esta parte, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. O sea, note, de las primeras cosas que se aprenden de Dios, porque primero dijo, aprendisteis de nosotros, ¿verdad? Pero ahora dice, aprendisteis de Dios a amaros. O sea, lo primero que se aprende es amar. Amén. Y dice, aprendisteis de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, que el amor del Señor no se limita ahí a la localidad donde ellos están, en Tesalónica, sino por toda la provincia, y que hoy es un país llamado Macedonia. se da cuenta cómo el amor se extiende primero en su propia localidad, pero de ahí se extiende a toda la región. ¡Qué precioso! Amén. Y ahora dice lo siguiente: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea que el amor siempre puede ser mayor. Amén. Mayor. Y dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, porque ustedes saben que algunas personas se distraían en lo ajeno, no trabajaban en nada, iban a visitar aquí, a almorzar en la casa de este hermano, en el del otro, y está bien de vez en cuando por comunión, pero cuando se vuelve un modus vivendi para esconder la irresponsabilidad de mantenerse a sí mismo y su propia familia, entonces por eso Pablo empieza a decir y va a corregir acá, y lo corrige todavía más en la siguiente carta, la segunda, a los tesalonicenses, que si alguno no quiere trabajar tampoco coma, etcétera. Amén. Y aquí Pablo les enseña a los hermanos, a pesar de que en cada capítulo les menciona la segunda venida de Cristo, porque si usted lee toda esta carta ve que en cada capítulo menciona la segunda venida, casi siempre al terminar el capítulo. Y sin embargo dice que se ocupen, pero mire lo que dice, tranquilidad, tener tranquilidad, porque el enemigo nos quiere es agitar, nos quiere es ahogar con los espinos que no dejan brotar la semilla. Entonces hay que ocuparse con tranquilidad de los negocios, negociar bien, calcular las cosas, pero no dejarse arrastrar por esa batahola del enemigo que nos quiere apartar del Señor. Entonces, primero menciona la tranquilidad y luego la ocupación. Cuando hay tranquilidad y ocupación, no hay preocupación. Y preocupación es más que ocupación. Es no ocuparse de las cosas, sino estar agitado antes de tiempo, estar desconfiando del Señor. No. Busque primero al Señor y haga lo mejor que sepa, confiando en Dios. Haga sus negocios, porque eso es trabajo de parte de Dios. Y luego dice lo siguiente: ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Escuche, la manera que os hemos mandado. En la iglesia hay que mandar a los hermanos a ocuparse de sus negocios, a trabajar con sus manos, a sostenerse a sí mismos y a los suyos, y que tengan también cómo apoyar a los que necesitan. Y luego dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, porque si no hacemos esto, vamos a estar pidiendo prestado acá y no pagando, y otras cosas peores, podría ser robar. Entonces, para conducirse honradamente, hay que mandar a la iglesia que trabaje con sus manos, que se ocupe tranquilamente de sus negocios. ¿Ve? Esa es la voluntad de Dios a nivel del atrio. Puntual, tantas cosas que hay que enseñarle a la iglesia, especialmente cuando son nuevos. Y luego entonces vuelve Pablo y vuelve a hablar de la segunda venida del Señor otra vez, como desde el capítulo 1, siempre entreverando la doctrina con las instrucciones, ¿se da cuenta? Y luego vuelve a una segunda tanda de la voluntad de Dios a nivel puntual. Mire cuántas cosas específicas ha hablado de manera puntual, porque a los nuevos hay que hablarles de manera puntual, explicarles bien las cosas, instruirlos por el Señor Jesús y repetirle las instrucciones con el mayor cariño, pero la mayor claridad. Amén. Y luego de que vuelve a mencionar la venida del Señor, entonces vuelve al 5:12, la segunda parte, donde nos habla de la voluntad de Dios en este primer nivel. Ya apareció allá donde decía, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué? Tal cosa, y tal otra, 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 y tal otra. Luego descansan un poquito, vuelven a hablar de la segunda venida del Señor y bajan otra vez a la tierra, a poner los pies en la tierra. Hay que tener el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, ellos no presiden de sí mismos y a su manera, sino con temor de Dios, siguiendo la dirección del Espíritu. En el Señor, os presiden en el Señor. O sea que Dios le dio a la iglesia personas que presiden, que van adelante. Y luego dice, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También, se da cuenta, el Espíritu Santo le dice, agrégale un poquito de instrucciones. Diste bastante, pero hay que dar más. Entonces viene la segunda tanda. También os rogamos. Note con cuánta suavidad y cariño los apóstoles hacen esto. Hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Se da cuenta? Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno, o sea, no hay excepciones en esto, ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta, ¿se da cuenta? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vea cómo explicó la voluntad de Dios. Empezó en el capítulo 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que tal cosa, tal otra, y también esto, y todo esto, porque esta es la voluntad de Dios. Note cómo la voluntad de Dios tiene que ser puntualmente enseñada en muchos aspectos de la vida práctica, para con Dios, para con los hermanos, para con la familia, para con las autoridades, y muchas cosas aparecen en esta y otras epístolas. Y dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahora viene a la parte, digamos, de la vida práctica interna de la iglesia. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, pero tampoco se las coman crudas. Por eso dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea, parece como que esto lo puso hacia el final. Y ahora sí viene la conclusión, el mismo, y qué precioso esto, ahora sí es directo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y dónde comienza? Y todo vuestro ser, espíritu, coma, alma y cuerpo. En este caso, Pablo es tripartita. Espíritu, coma, no o, sino coma. La coma separa los elementos. Si fuera la o, serían sinónimos, pero es una coma. Espíritu es una cosa, coma, alma es otra y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si eres el que os llama, vuelve a mencionar la venida al final, el cual también lo hará. Qué precioso, lo hará, Dios lo hará. Porque Él dijo, le haré ayudadora idónea. ¿Se lo dijo a quién? Respecto de Adán, que es figura de Cristo. Entonces, Eo es figura de la iglesia. Entonces, Dios dijo, le haré a Cristo una ayudadora idónea, que es la iglesia. Pero eso lo figura Adán y Eva, la esposa del esposo, la iglesia de Cristo. ¿Y quién la haría? Yo, dice el Padre, le haré. Fiel es Dios, el cual también lo hará. Dios hará una iglesia idónea para su hijo, así como una esposa es idónea para su esposo, como Eva es idónea para Adán. Y el que lo hace es Dios. Y lo hace así, de esta manera, como está en la Biblia, por el Espíritu. Amén. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos, conozco los santos. Y tiene que decir santo, porque a veces algunas personas se descuidan en los ósculos, ¿verdad? Entonces, sabemos en qué planeta estamos, ¿verdad? Entonces hay que decirlo para estar alertas, para no abrir brecha a Satanás. Amén. Os conjuro, y ahora sí ya lo dijo fuerte, por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. O sea, que esto no era para que se quedara allá en privado, no. Las cartas hay que leerlas, así que debe haber reuniones de lectura de la palabra. No es la única vez que aparece. Allá en Colosenses dice, haced que esta carta sea leída en la iglesia de Laodicea y que la Laodicea la leváis vosotros. Y Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, no es en privado, es el lector de la iglesia, que le lea a la iglesia el Apocalipsis y otras cartas. Y el que oye las palabras de la profecía de este libro, desde el tiempo de Esdras, a veces hasta lloviendo, leían la palabra de Dios y la pasaban de la hebraico, antiguo, arcaico, y la pasaban al arameo más común del pueblo que ellos entendían, y Esdras leía y aquellos levitas colaboraban dándole el sentido. Eso es un targum, parafraseando para que se entienda, porque lo que importa es que se entienda la palabra y que los santos estén familiarizados con la palabra y que se provea espacio en la iglesia para leer la palabra. Y si hay algún hermano o hermana o hermanos que sepan leer bien, poniendo el énfasis bien claro, de una manera no confusa, sino en espíritu, ¿cuánto ayudarán a los hermanos que no saben leer bien? Claro que gracias a Dios en estos días se lee más fácil. En aquellos tiempos los que leían eran más pocos y había que leerles. Y era, os conjuro que esta carta se lea a los hermanos. Cuando la iglesia concluyó allá en Jerusalén aquel concilio, la carta se llevó a las iglesias y se leía y se explicaba por Pablo, por Silvano, que era Silas, por Judas Barsabás, que fueron con Bernabé, explicaban, leían y explicaban las cartas. Amén, hermanos. Entonces, aquí hemos visto un ejemplo de cómo se desciende la escalera a la voluntad de Dios para una iglesia más nueva. ¿Se da cuenta? Pero ahora vamos a pasar a otro pasaje para otra iglesia un poquito más madura. Pablo todavía no la había visitado porque esa no la fundó Pablo, sino que parece que fueron los que él menciona en la carta. De hecho, Pablo menciona dos apóstoles, que parece que era una pareja de hermanos, que eran parientes de Pablo, que estaban en Cristo antes que Pablo, que son Andrónico y Junías, muy estimados entre los apóstoles. Ellos, Pablo les escribe, les saluda a ellos, los honra, dice que eran parientes de él, y hace una lista de hermanos preciosa, aunque él todavía no había ido a Roma, pero les manda el Evangelio por escrito, y después Dios lo lleva, ¿ve? Pero primero le llegó la epístola a los romanos, y qué preciosa epístola es para nosotros hoy. Entonces hoy vamos a leer un pedacito también de esta epístola en cuanto a la voluntad de Dios, pero me gustaría que ustedes pongan atención cómo va madurando la manera como se habla de la voluntad de Dios. Ya esta era una iglesia más madurita. Entonces Pablo les envía el Evangelio y manda saludos, y allá estaban los que eran apóstoles antes que él y eran en Cristo antes que él y eran parientes de él, que seguramente oraban por su familia y Dios oyó las oraciones de Andrónico y Junías y salvó a Pablo. Casi nunca nos acordamos de Andrónico y Junías, pero gracias, yo creo, a las oraciones de ellos, también su pariente más joven, Pablo, que era Saulo, fue salvo. Entonces vamos a Romanos y vamos principalmente al capítulo 12 y vamos a leer también aquí sobre la voluntad de Dios. Pero vamos a darnos cuenta que aquí, al expresarse la voluntad de Dios, se subió en la escalera. Se habló de una manera más profunda que a los tesalonicenses, que eran una iglesia nueva. Entonces, desde el capítulo 12, y fíjese también, ¿dónde aparecen estas instrucciones? En el 12. No en el 1. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se puso el fundamento para que esto pudiera ser realidad. O si no, sería como las constituciones humanas, que en el papel son hermosas, pero en la práctica no suceden. Para que las cosas sucedan, tiene que haber el fundamento, que es lo que Dios nos dio a su Hijo, su vida, su Espíritu y todos sus logros. Amén. Entonces, capítulo 12. Así que, o sea que esto es consecuencia de lo anterior. ¿Cómo termina lo anterior? De él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Así que, ¿se da cuenta? Si hay que darle la gloria a Dios en todo, porque todo es de él, entonces ahora viene a explicar la voluntad de Dios para la iglesia, la cual fundamentó en los capítulos anteriores, incluido el misterio de Israel dentro de la voluntad de Dios, y tiene 3 capítulos en esta epístola. No es todo, ni por ahí empieza, pero por ahí pasa. ¿Eh? ¿Recuerdan cuando empezamos a mencionar, no sé en qué lugar, creo que fue en San Ramón, ¿verdad? Sí. Sobre Romanos, ahí empieza desde el atrio, y en el llegar al capítulo 8, donde habla del Espíritu y la ley del Espíritu, ya estamos en el lugar santísimo, y empieza desde el atrio, el lugar santo y el santísimo, pero luego vienen las tablas, ¿verdad? Y vienen las cortinas, y luego viene la vida, el atrio y la vida práctica de la iglesia. Y ustedes recuerdan que en el atrio había unas columnas de bronce que sostenían aquellas mantos o, digamos, cortinas de lino. Y el lino son las obras justas de los santos. Y eso es lo que la gente ve de afuera. Los que están afuera no saben lo que hay adentro del Santísimo. Ellos lo único que ven son las cortinas de lino, que por detrás están sostenidas por columnas, porque hay, hermanos, columnas que tienen que ocuparse de que la iglesia manifieste las obras del Señor. Así sean conocidas vuestras buenas obras delante de los hombres. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Padre. O sea, el mundo afuera no entiende a la iglesia por dentro. Dice, somos hijos de Dios, pero el mundo no nos ha conocido y por eso nos persigue. ¿Cómo persiguió al Señor? Pero por lo menos ellos sí tienen ojos para ver las buenas obras. Entonces las buenas obras son el atrio de la iglesia. Para afuera, la gente ni siquiera ve el atrio adentro. Ve es el, las cortinas del atrio que son de lino y se refiere a las buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que el mundo entiende, tanto que quieren hasta aprovecharse nosotros y cuando son elecciones entonces nos visitan y todo, pero cuando no se olvidan otra vez, pero nosotros no hacemos buenas obras durante las elecciones solamente. Eso es lo normal de la vida de la iglesia. Amén. Entonces, tiene que haber columnas que sostienen esas cortinas. Y usted lo ve, ahí está Pablo diciéndole, hermano Tito, te ruego que vayas allá y prepares la ofrenda que vamos a llevar a Jerusalén, porque hubo un hambre tremendo allá y somos deudores a los hermanos pobres. Usted ve las columnas sosteniendo aquellas cortinas de lino fino. O sea, las buenas obras de los santos tienen que ser preparadas por los líderes de la iglesia. Amén. Entonces Pablo trabajaba con Tito y con los ancianos y llevaban acá y ayudaban y servían. Eso es lo que el mundo ve, lo de afuera, ¿ve? Pero eso es lo que los va a ayudar a entrar al atrio para que el Espíritu los lleve a la fuente y se convenzan de pecado, de justicia y de juicio, y entiendan por lo menos los tres primeros capítulos romanos, que es la fuente de bronce, y ahí sean conducidos a Cristo, por lo menos al altar de los sacrificios, y después al Santo y por fin al Santísimo. Pero ¿qué es lo que se construye alrededor? ¿Qué es lo que rodea todo esto? ¿Qué viene después de estos primeros capítulos de Romanos donde todo eso está? Viene esto, la vida práctica de la iglesia. Hasta los saludos de la hermana tal, la hermana Trifosa, la hermana Trifena, que me ayudan en el Señor y esto y aquello. Esa es la vida práctica de la iglesia. Aquí estamos viendo las cortinas, ¿ve? Y ahí también se revela la voluntad de Dios, ¿ve? Buena, agradable y perfecta, ¿ve? Ahora vuelve a hablar de la voluntad de Dios, solo que aquí el nivel de profundidad aumenta. Habla de lo mismo, porque nunca dejaremos las cosas pequeñas que siempre hay que hacer. Siempre habrá que barrer, siempre habrá que hacer muchos trabajos prácticos. Pero ahora mire lo que dice acá. Así que, hermanos, o sea, esta es la conclusión de que todo es de Él, por Él y para Él, y que a Él sea la gloria, por los siglos. Entonces, ¿cómo se traduce el darle gloria a Dios? Claro que tenemos que cantar y todo eso está muy bien, y a Dios le agrada, y pone la alabanza de su pueblo. Pero también hay que darle gloria a Dios de la siguiente manera. Se le llama culto racional. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire la base. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Aquellas que dio a David. Le prometió al Mesías. El Mesías que murió por nosotros. Que nos llevó en su muerte. Que nos resucitó con Él. Nos sentó con Él en lugares celestiales. Nos escondió en Cristo. Nos dio el Espíritu. Nos regeneró. Nos renovó. Nos vivifica. Esa es la base. Las misericordias de Dios. Entonces dice, os ruego. Y ayer mencionábamos a algunos hermanos, o no sé si era ayer o antes de ayer, que presentéis vuestros cuerpos. Porque allá en Colombia tenemos un dicho de sacar el cuerpo. No sé si aquí también lo usan. Sacar el cuerpo es hacerse el tonto. Ahí está el papelito, pero que lo recoja otro. Aquí está esto desordenado, pero que lo ordene otro. Aquí falta alguien que arregle esto, pero que lo arregle otro. Eso quiere decir sacar el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? Que presentéis el cuerpo. O sea, hay algo que hacer para el Señor. Aquí estoy. Hay que barrer algo. Lo barremos. Hay que hacer un... ¿Cómo era que decíamos ayer esa comida? Que lo voy a repetir otra vez. Una cazuela. Bueno, hay que pelar las papas, hay que preparar el pollo, todo eso. Eso no viene del cielo. Sí, las papas vienen del cielo, pero hay que pelarlas. Hay que cocinarlas. Dios las hizo, sí. Pero nos toca hacer algo a nosotros. Y por eso estamos ahí. Como le dijo Mardoqueo a Esther, para esto estás tú ahí. No hay que sacar el cuerpo. Hay que entender, para esto estoy yo aquí. Yo debo cooperar con algo. No podemos dejar la carga a una sola persona, o a dos, o a cinco. todos tenemos que cumplir esas instrucciones específicas en equipo y como un cuerpo, y aquí se ve la profundidad del avance. Primero era un trabajo que parecía individual, bueno, yo no debo fornicar, no debo tratar mal a mi esposa, debo arreglar las cosas con mi hermano, parece que, porque al principio nosotros somos individualistas, como los niños dicen, mío, esto es mío, yo tengo una nietita que lo que más dice es mío, 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 todo es de ella. No voy a decir su nombre, muy querida. Pero bueno, nació en Adán, por lo tanto todo es mío. Ahora mire lo que dice aquí. Presentéis, ahora ya dice plural, como decía Tesalonicenses, que cada uno, ¿se acuerda? Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y amor, cada uno, que cada uno no agrave a su hermano. Pero ahora dice, presentéis vuestros cuerpos, o sea, todos presentamos cada uno el nuestro, pero ahora es vuestros cuerpos. Ya no es un montón de piedras o de ladrillos, sino una pared. ¿Hay diferencia entre un montón de ladrillos y una pared? Hay diferencia, ¿verdad? Entonces ahora dice aquí, en sacrificio, y ahora sí es singular, sacrificio vivo, porque el sacrificio cruento fue el del Señor Jesús. Pero ahora, ¿qué dice Pedro? Que seamos edificados casa espiritual, sacerdocio santo, ya no es el sacerdocio de Aarón, sino el sacerdocio universal de los creyentes, como lo redescubrió Lutero en la Biblia, porque el clericado había usurpado el sacerdocio de los creyentes y la reforma lo recuperó para los creyentes. Ser edificados casa espiritual y sacerdocio santo para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:4. Vamos a leerlo porque se me olvidó el número, que siempre se me olvidan los números. Sí, 2:4. Acercándoos a Él, esa es la clave para poder ser edificados como tal, como casa, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados. Note, una cosa es ser edificado personalmente. Por ejemplo, dice Pablo, si yo oro en otras lenguas, yo soy edificado, pero el otro no. Entonces yo debo buscar que sea edificada la iglesia y no solo yo. ¿Ve? Y entonces aquí dice lo mismo, acercándoos a Él, sed edificados como casa. Salir del individualismo y de sacar el cuerpo y de presentar el cuerpo con los demás para juntos hacer un servicio racional a Dios. Ya es un nivel más elevado, que tiene más significado social y más impacto social, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces dice aquí, sed edificados como casa espiritual, porque se refiere a la espiritual, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, porque el sacrificio cruento lo ofreció el Señor, pero ahora por medio del Señor nosotros presentamos el cuerpo para servir a Dios, y eso se le llama sacrificio vivo y espiritual, porque para servir hay que renunciar a la pereza, a la mala voluntad, al egoísmo, a la modorra, a la irresponsabilidad, para servir a Dios, porque no hay hijo o hija que no sirva a Dios. No solamente los pastores sirven a Dios, cada hijo y cada hija debe servir a Dios. Así sea recogiendo papelitos, por amor a Dios, aunque no le paguen, el Señor le va a pagar. Entonces, ¿qué más dice acá? Y dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que lo que Dios recibe es a Jesucristo por medio de la iglesia. Como dice el Padre, en medio de la iglesia te alabaré. Entonces volvemos allá a Romanos 12 y dice lo siguiente. Hoy no vamos a hacer break, vamos a seguir de largo. Amén, de largo. Presentéis vuestros cuerpos, note el plural, ahora vea cómo ese plural se une en singular, en sacrificio vivo. O sea, todos poniendo el hombro, presentando el cuerpo, presentamos un solo sacrificio, ese es un sacrificio corporativo, ese es el servicio de la iglesia como iglesia. Como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Lo que no puede hacer uno, lo puede hacer la iglesia. Lo pueden hacer varios. Podemos hacer para la gloria del Señor y servicio de la iglesia, aún de la patria y de la humanidad, en Cristo, muchas cosas. Nosotros en Cristo, para servir a la humanidad, aunque ella no esté en Cristo. Todo por amor y testimonio del Señor. Entonces dice acá, sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, plural, culto singular. ¿Se da cuenta? Es todos sirviendo juntos. Es un nivel de culto mayor. Vuestro culto racional. No hay que despreciar la razón, porque esa nos la dio Dios. Hay que usarla. Y que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Y hay que amar a Dios con la mente y con toda la mente y no sin la mente. Hay que adorar a Dios con todo y ofrecerle a Dios todo lo mejor que Él nos haya hecho y dado. Amén. No ser mediocres. Con todo alabar al Señor, amarlo. Vuestro culto racional. Y entonces ahí ya va llegando a donde habla de la voluntad. No os conforméis a este siglo. Qué fácil es eso, conformarse, no a Cristo, sino al siglo. Vienen las modas y nos olvidamos de que somos del Señor, que la cabeza es Cristo, que el espíritu y la naturaleza de Él es la que se debe expresar en nuestra vida individual y corporativa, social, y resulta que nos acomodamos es al siglo, al espíritu de la época en vez de al espíritu de Cristo. Pero la palabra de Dios es, no os conforméis a este siglo, o sea, al espíritu de la época. ¿Cuál es el espíritu de la época? Algún principado de Satanás, eso es el espíritu de la época. ¿Qué era el imperio egipcio? La expresión de la naturaleza de un principado, de una de las cabezas de Satanás. ¿Qué era el imperio babilónico? La expresión de otra de las cabezas de Satanás. Y el persa también, y el griego también. Eran principados que se expresaban a través de las llamadas civilizaciones que Dios llama bestias. Porque la civilización es la Trinidad formándose en la iglesia. Eso es civilización. No os conforméis a este siglo. Qué fácil es decir, bueno, pero estamos en esta época y ahora hay que abortar, hay que casarse entre gays, hay que matar a los viejitos. Ahora eso ya es ley en algunos países, como en Bélgica, por ejemplo. La eutanasia se vuelve ley. ¿Cuánta cosa que Dios aborrece, la sociedad lo acepta y nosotros, como vivimos en esa sociedad, no hacemos ningún muro de separación? Pero el Espíritu hace muro de separación. No podemos conformarnos al siglo, sino a Cristo. Entonces dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí encontramos dos palabras clave. Renovación. Y aparece en otros lugares, por ejemplo en la carta a Tito, aparece la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La regeneración es la irrupción, la irrupción del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Pero la irrupción desde nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestros paradigmas mentales, entendimiento, sentimientos, voluntad, que es lo que está en el alma, eso se llama renovación. Y lo que nos transforma es la renovación. O sea, Dios está trabajando en nuestros paradigmas. El espíritu de nuestra mente tiene que ser Cristo. Si somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo son los paradigmas que vienen de Dios, de la línea de la simiente de la mujer, que es Cristo, y no de la serpiente, Entonces no nos podemos conformar a este siglo. ¿Se da cuenta cómo Pablo ya no está hablando ya para tan niñito? La cosa le está poniendo un poco más elevada, ¿se da cuenta? Y luego dice así, para que comprobéis cuál sea, note qué diferente. Al principio decía, instrucciones de la manera como conducirse. Esta es la voluntad de Dios, esta, tal. Pero ahora Pablo sabe que la voluntad de Dios hay que comprobarla, cual sea. Porque ahora los desafíos son mayores y ya no son solo a nivel individual, sino social. Entonces la iglesia tiene que madurar y como iglesia debe conocer cual sea. Allí dice, esta es la voluntad de Dios, porque esta es, pero ahora dice, cual sea, y ahora en este nuevo caso de bioética, y ahora que la clonación, y ahora empiezan a surgir desafíos, y quién tiene que saber cuál es la voluntad de Dios al respecto de los nuevos desafíos, a nivel eclesial, frente al mundo. Porque también hay la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios ahora debe saber a la iglesia. Mire, cuando nosotros somos niños, como Tesalonicenses, era una iglesia nueva, bien escatológica, uno de niño quiere decir que aparezca un hermano y diga, así dice el Señor. Y bueno, listo, ya dijo el Señor, eso ya lo hay que hacer. Y así parece que cuando somos niños nos gustan las cosas, que nos digan todo. Pastor, ¿y cómo me debo vestir? Pastor, ¿y se puede comer esto o no se puede comer? ¿Se puede comprar esto o no? Claro, al principio el pastor, si es muy nuevo, le dice lo mejor es esto, la palabra es esto. Pero en la medida que va madurando el creyente y va madurando el pastor, porque también los pastores maduramos. Al principio estamos dispuestos a decirle a todo mundo lo que tiene que hacer. Y después nos toca que llevar a las personas a Cristo y renunciar a querer decirle todo y dejar lo que aprenda con Cristo y que se haga responsable de su propia vida con Cristo. No es que dejaron de ser los pastores, sino que los pastores ahora le dicen, compruebe a ver cuál sea, cómo le fue, cómo te está yendo. Al principio le decimos todo. Pero después hay que aprender a no decir todo. A no tratar de manejar a los creyentes como si fueran siempre niños. Porque a veces queremos hasta legislar en lo que no está escrito, cosas que la Biblia no dice ni sí ni no. Nosotros queremos decir no o sí. ¿Por qué no dejamos eso sin resolver y que lo resuelva cada uno? Porque a veces se presentan cosas y queremos nosotros darle nuestra opinión, pero no está respaldada por ningún versículo. Y la queremos forzar. ¿Cómo vamos a forzar? Algunos vienen con preguntas serias, íntimas del matrimonio, y esto se puede o no, y qué sobre planificación y sobre esto, y no tenemos ningún versículo. Entonces cuando Dios no dejó ningún versículo, no hay que inventárselo. Si Dios dejó la cosa en libertad, hay que dejar en libertad. Hay cosas que en la Biblia están reguladas. Este es el canon de esto. Esto es así y así. Esta es la manera de hacer las cosas. Pero hay otras que están a discreción de los ancianos. Por ejemplo, la Biblia dice de la Santa Cena, del bautismo, pero de los campamentos a mitad de año, no dice. Entonces, ¿quién tiene que decir eso? Según la conveniencia, a veces conviene, a veces no conviene. De la reunión de parejas, pues no dice. Sí hay que enseñar a la iglesia, pero ¿dónde, cómo? ¿Ve? Hay cosas que son discrecionales, que no están mandadas ni prohibidas. La reunión de jóvenes. ¿Cuál es el versículo de la reunión de jóvenes? Sí, hay que enseñar a los jóvenes y Timoteo tiene que ser buen ejemplo. Pero hay muchas cosas que son dejadas a nuestra discreción. No están mandadas ni están prohibidas. Hay que ver cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Decidir nosotros con responsabilidad. A veces Pablo dice así. Bueno, al respecto de este caso no tengo mandamiento del Señor. Sobre el régimen ordinario de matrimonio hay palabra del Señor. Sobre la excepción que aparece ya en Mateo 5:32, en Mateo 9:19, también hay palabra del Señor, pero el caso del matrimonio mixto de un creyente, un incrédulo, no tengo palabra del Señor, dice Pablo. Pero doy mi opinión como quien ha recibido gracia de Dios. Y luego da su opinión y dice, y así ordeno en todas las iglesias. Eso es madurez. Nosotros pensamos que madurez es, así dice el Señor. Pero y cuando no hay así dice el Señor y hay una necesidad, no hay así dice el Señor y ahora qué vamos a hacer. Entonces hay que dar la opinión. Hay que arriesgar a darse una opinión. Y lo interesante es que Dios agarra esa opinión y la pone en la Biblia. Porque Pablo no pensaba que su carta iba a formar parte de una Biblia. Pero Dios sí agarró estas cartas. La anterior a esta no. Por eso esta queda como primera. Pero hay otra que él escribió antes que no quedó. Hay una que escribió Juan a Gallo, a la iglesia, y tampoco quedó. Y la que Pablo escribió a los de la Odisea tampoco quedó. Pero la providencia de Dios hizo que estas quedaran. Y en estas quedaron las opiniones de Pablo. Nosotros pensamos que lo más maduro es lo del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Pero el Señor considera que lo más maduro es, no tengo palabra del Señor acerca de esto en la Biblia, pero doy mi opinión. Qué cosa seria, que a veces tienes que resolver cosas con tu opinión, pero no con tu opinión natural, sino porque conoces al Señor. A veces la iglesia dice, bueno, tenemos que concluir esto. No hay nada escrito sobre esto. No habla de la cocaína la Biblia. Entonces, ¿vamos a permitirla? No. ¿Pero con qué versículo me la prohíbe? No se la prohíbo con ningún versículo. La iglesia no aprueba la drogadicción. Hay cosas nuevas que salen, pero la iglesia se tiene que pronunciar, ¿se da cuenta? Entonces dice aquí, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sí, después de eso da algunos ejemplos, ¿no? Digo pues, y empieza a decir muchas cosas que aparecen durante todo el capítulo 2 y luego en el 13 y en el 14, hasta que termina la carta está la vida práctica de la iglesia en muchos detalles. Pero el nivel es corporativo, es eclesial. Hay que enfrentar los desafíos en unión con el Espíritu. Por eso dice el Señor, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de alguna cosa, les será hecho. Y luego dice, arregla con tu hermano a solas. Si no arreglas a solas, toma dos o tres testigos. Entonces dilo a la iglesia. Y lo que la iglesia ata, lo dice ahí, Mateo capítulo 18, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y fíjese cómo aconteció con Pablo. Pues sí, está el caso de los hermanos normales. Y está el caso, bueno, de la excepción. Pero este otro caso de incrédulos, que uno se convierte y el otro no, y eso no está tratado por el Señor, semejante caso. No tengo palabra del Señor acerca de esto, pero había que resolver un montón de casos. El hermano Weshmani dice que cuando empezaron a predicar en la India, se encontraban con personas que en el mundo era normal, en la China, tenían 5 mujeres y se habían casado con las 5 al mismo tiempo. ¿Y ahora con cuál se queda? Y eso le tocaba resolverlo a los ancianos de la iglesia. Gracias a Dios que el hermano no dice cómo lo resolvieron. Para que cada iglesia lo decida con sus ancianos. Entonces hay cosas que requieren la madurez de la iglesia en cuanto a la voluntad de Dios. Gracias a Dios cuando hay palabra del Señor, cuando hay así dice el Señor, cuando hay un versículo, pero cuando Pablo dice, no tengo acerca de esto palabra del Señor. Él no habló de estos casos, él habló fue de los casos normales entre el pueblo de Dios. El régimen ordinario y el régimen de excepción, pero el régimen mixto, eso de creyente con incrédulo. No hay palabra del Señor, pero Pablo dio su opinión por el Espíritu Santo y lo ordenó en las iglesias. ¿Qué le parece? Y ahora cada vez la iglesia va a tener que enfrentar situaciones, mientras todo sea a nivel que encontramos en la Biblia, gracias a Dios. Pero hay cosas que la iglesia tiene que decidir por analogía. Analogía es, no es el caso igual, pero así como aquí se resolvió, aquí esto se corresponde con esto. Y los hermanos tienen que tomar una decisión para depender del Señor y clarificar cosas. Y gracias a Dios, cuando hay madurez en la iglesia, esas cosas que no van contra ningún versículo, pero que no están mandadas ni prohibidas, se toma entonces la decisión más conveniente. De ahí nos damos cuenta cómo ahora el nivel es más complicado y más profundo. Cuando habla de la voluntad de Dios, dice, a fin de que comprobéis, hay que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lo que ya está puntualizado, amén. Y en lo otro hay que buscar la naturaleza del Señor, buscar la analogía, buscar la tipología y resolver las cosas. ¿Sí? Y resolverlas con madurez. Pero ahora sí pasemos a un tercer nivel de la voluntad de Dios. Este es de una iglesia más madura que Tesalonicenses. Una de las iglesias más maduras y que recibió una de las cartas con mayor profundidad es la iglesia de los Efesios. O sea, la iglesia en Éfeso, la de los Efesios. Entonces vamos a la carta a los Efesios. Allí, en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, se vuelve a hablar de la voluntad de Dios. Note, la más antigua carta, cuando Pablo mismo tenía un ministerio más nuevo, le habló a una iglesia más nueva, que era Tesalónica, a ese nivel que vimos. Luego, ya Pablo le escribe a los romanos que él no los conocía como iglesia, no había ido allá, conocía a las personas, muchas, aquí la Priscila y todos ellos, sus parientes, etcétera. Y luego les escribe como acabamos de ver. Pero ya una iglesia de las más avanzadas, que recibió una carta muy avanzada y que ya era una epístola de la prisión del apóstol, cuando él mismo también era más maduro, y le escribió una iglesia más madura, Tesalonicense, la visitó 3 meses, en Efesios estuvo 3 años. Entonces Pablo les escribe lo siguiente de la voluntad de Dios. Primeramente, él empieza a hablar de la gracia y de la provisión desde el verso 3, para captar el contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que en Cristo ya está toda bendición. El que recibe a Cristo recibe en él toda bendición. No la va a recibir, la recibió desde que recibió a Cristo. En él es que están las bendiciones. Y ahora dice, según nos escogió en él. Esta es otra frase que solamente esta frase necesitaría un mensaje. La elección es en Cristo. Nos escogió en él, en Cristo. O sea, Dios sabía que ninguno en sí mismo merecía ser escogido. Y él quiere que todos sean salvos. Pero nadie puede ser salvo basado en sí mismo. Entonces él tiene que ofrecer a Cristo a todos. Y él sabía quiénes recibirían y quiénes no a Cristo. Entonces él nos escogió en él, en Cristo. Él sabía quiénes lo recibirían y sobre la base de Cristo somos recibidos, aceptos en el amado y electos en el amado. Pero bueno, aquí estamos solo pasando de largo. Antes de la fundación del mundo fue esto, porque Dios es omnisciente, no tiene que esperar, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí ya comienza a hablar de la voluntad de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en él. ¿En quién? En el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros ya, habiendo mencionado el perdón y la gracia, podemos poner punto final, pero el Espíritu Santo no le dejó poner punto a Pablo y continuó. Gracia que hizo sobreabundar. Entonces note, ya el perdón de pecados es gracia abundante, pero la gracia sobreabundó, fue más allá del perdón. La gracia fue más allá del perdón, sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, hay un aspecto de la gracia que es para el perdón y la redención, y otro aspecto de la gracia que es para toda sabiduría e inteligencia en cuanto al misterio y propósito de Dios. Mire que Pablo también en el capítulo 3 hace lo mismo. Capítulo 3, volveremos al 1, pero ahora capítulo 3, verso 8 y del 7, del cual, del Evangelio, dice Pablo, yo fui hecho ministro. ¿Cómo fue hecho ministro Pablo? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Y cómo le fue dada? Según la operación de su poder. Así es que Dios hace ministros, por la gracia y la operación del poder. A mí, dice Pablo, que soy el más pequeño, que eso es lo que significa Pablo. Él se quitó la S de Saulo, que era nombre de rey, y le puso la P de Pablo, que quiere decir pequeño. Y dice, soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y de hacer una inescrutable riqueza de Cristo. Y uno ya pondría el punto, pero Pablo solo pone una coma y una I, imagínense. Después de decir el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, esa es la gracia, la del perdón, la de la redención. Pero en el capítulo 1 dijo que había una sobreabundancia de la gracia respecto de la sabiduría e inteligencia del misterio y del propósito de Dios. Y eso mismo dice Pablo acá. Dice, verso 9, y, o sea, me fue dada la gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables, o sea, que no se terminan de escrutar, de escudriñar riquezas de Cristo, coma, y algo más, aclarar. Él tenía que aclarar a todos cuál sea la economía, que es la palabra exacta debajo de dispensación, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no en el milenio, ahora dada a conocer no solo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta Chile, ¿verdad? O sería la Sila Sigi porque eres de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, no. Por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire el lugar de la iglesia en los lugares celestiales, no solamente en la tierra. Porque la verdadera obra de Dios es invisible a los ojos naturales. El que no nace de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Los que lo ven son otros. Los espectadores son otros. Cuando aquellos hijos de Seba llegaron a expulsar demonios, dijeron, bueno, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, salgan fuera. Y le dicen los demonios, nosotros sabemos quién es Jesús. Y también conocemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Se da cuenta? O sea, la realidad espiritual es adentro. Y eso es lo que está haciendo Dios. Y eso lo entienden los ángeles, los fieles y los caídos. Porque teatro podemos hacer, pero ahí se necesita verdad y espíritu y no solo teatro. Entonces, volvemos ahí otra vez atrás. Volvemos ahí otra vez atrás, Efesios 1. Viene hablando ahí ya de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo que decía en el 3, ¿verdad? El Evangelio y aclarar la economía del misterio, o sea, el misterio de la economía divina. O sea, el propósito eterno de Dios. Ahora Pablo se levanta de las cosas puntuales, incluso de las generalidades y de los principios, y se levanta al propósito eterno de Dios. ¿Para qué existimos? ¿Para qué fuimos salvados? ¿Con qué propósito nos salvó Dios? Porque dice que debemos andar conforme es digno de la vocación. Eso, la vocación con que fuimos llamados. ¿Cuál es? Antes Él nos quiere levantar más en el propósito y en la voluntad de Dios. Ahora va a hablar de la voluntad de Dios a nivel del lugar santísimo, del lugar secreto. Ya no solo a nivel del atrio ni del lugar santo, sino del lugar santísimo. Entonces ahora dice así. Vamos allí, hermanos, al 1 de Efesios. Estábamos en el 8, que hizo sobreabundar la gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Pero acerca de qué? ¿Sabiduría de qué? ¿De la terrenal, del animal, de la diabólica? ¿O de cuál? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero ahora que va a hablar de la voluntad, ya no habla de lo otro. Al final sí habla de algo. Y no es que lo otro no tenga su lugar y no permanezca. Pero ahora él eleva nuestra mirada a un nivel más profundo y elevado de la voluntad de Dios. Ahora habla de la voluntad eterna de Dios. Lo que estuvo en su corazón desde siempre. Lo que Él decidió hacer. Es algo elevadísimo. A veces el Señor lo dice en frases simples. Pero es elevado. Una vez el Señor Jesús dijo esta frase que parece tan simple. Había un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Y ahí comenzó entonces todo lo demás de la parábola de los convidados a las bodas. Pero mire cómo comienza la parábola. Un rey, que ese es Dios nuestro Padre. Lo que Dios nuestro Padre quiso es el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es en relación a su Hijo. Quiso hacerle bodas a su Hijo. No es bueno que el hombre esté solo, es el Adán, pero Adán es figura del que había de venir. Le haré ayudadora idónea. Y esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia gloriosa. El rey quiso hacerle bodas a su Hijo. Las bodas del Cordero. Entonces ahora el propósito es más elevado. Entonces dice que la gracia sobreabundó en inteligencia y sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que es la voluntad eterna de Dios, la voluntad trascendente. Es esa voluntad trascendente la que hace trascendente cualquier recogidita de un papel. Sin vinculación con la voluntad eterna, nos perdemos aquí como si se tratara de buenas obras para merecer la salvación, y no se trata de eso. La salvación es un regalo, pero produce un efecto que nos transforma, pero nos va transformando aquí en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en la vida eclesial, pero nos transforma para ser la esposa del Hijo de Dios. Eso es lo alto, eso es lo que es serio, porque se puede tener una religiosidad de justicia propia sin vinculación matrimonial con el Hijo, y lo que a Dios le importa es que lo que hagamos lo hagamos en el Hijo, colaborando con el Hijo para que el Hijo sea expresado en la iglesia, y la iglesia llegue a ser una santa, sin mácula y sin arruga para el Señor. No una en ecumenismo exterior, no. La iglesia es una en espíritu, un solo cuerpo. Pero un cuerpo edificado. No montones de piedras o de ladrillos, sino la pared, la otra pared, la otra pared. El templo vivo de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que va más allá de cualquier denominación. Porque abarca a todos los hijos que el Señor compró con su sangre y regeneró con su espíritu. Y dice, para que juntamente seamos edificados un templo santo en el Señor. Y ese templo es el cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa, la que el Hijo de David le edificaría al Padre. David derramó sangre, pero el Hijo de David le edificaría casa. Y no es Salomón. Salomón edificó el templo en figura, pero el antitipo, la realidad es el verdadero Hijo, edificando el verdadero templo. El Señor Jesús, que dijo, edificaré mi iglesia, la que es de Él, la que Él gobierna, la que lo contiene a Él, la que lo expresa y lo representa a Él. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Le haré a mi Hijo una ayudadora idónea. Al hombre, a Adán, pero Adán es figura, como Eva es figura de la iglesia, segunda a los Corintios 12. Adán figura de Cristo, Romanos 5. Entonces dice aquí, mire el lugar de Cristo y el de la iglesia en el centro del corazón de Dios desde la eternidad. Dice, el misterio de su voluntad revelado a la iglesia por gracia, según su beneplácito. Hay algo que se llama el beneplácito de Dios. Y eso tiene que ver con la calidad del ser. Según más baja calidad, el beneplácito es más bajo. Si soy un buitre, quiero comer carne podrida de vaca muerta. Si soy una paloma, quiero comer otra cosa. Si soy un ser humano, deseo cosas de nivel humano. Y Dios le place cosas de nivel divino. El beneplácito de Dios determina la calidad de su voluntad. Lo que Él quiere depende de su calidad de ser. Él no quiere cosas pequeñas, sino las cosas divinas. Entonces dice aquí la Escritura, el cual, el beneplácito, se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso algo. Esa es la voluntad de Dios en su nivel más elevado. Eso que Él se propuso, a eso su espíritu nos quiere llevar. Que sigamos subiendo la escalera hasta llegar al cielo. Porque Él quiere llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Entonces dice aquí, ¿qué se propuso? De reunir. La palabra en el griego, lo pueden comprobar después los hermanos, es anakepaleosastai. Una palabra larga. Anakepaleosastai. La raíz ana quiere decir re. Que paleo viene de capo, de encéfalo, de cabeza. Y la terminación sastai es el infinitivo del verbo sin conjugar. Y la palabra exacta es recapitular o encabezar. Lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo es encabezar todas las cosas en los cielos y en la tierra en su Hijo. Dios le dio una cabeza al universo, visible e invisible. En primer lugar a la iglesia, pero también sobre todas las cosas. También sobre todo principado y potestad. También es cabeza de todo varón. Dios se propuso encabezar todo con Cristo. Que todo se someta a Cristo, que todo reciba a Cristo, que todo exprese a Cristo. Y a Cristo, para hacer eso, le dio una esposa asistente, coheredera con Él. Le haré bodas a mi Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que está buscando. Para eso estamos aquí, para eso nos reunimos, para eso fuimos salvos, para eso fuimos perdonados. Para ser la colaboradora más estrecha del jefe del universo visible e invisible, que es el Señor Jesús. Todo Dios lo hizo para el Hijo. Todo lo creó para el Hijo. Pero lo más importante que el Padre le quiere dar al Hijo es su iglesia. Que ella sea como Él. Y como el Hijo es con el Padre, la iglesia sea con el Hijo. Entonces mire lo que dice aquí. Se propuso encabezar todas las cosas en la economía. Esa es la palabra debajo de dispensación. Economía del cumplimiento de los tiempos. O sea que aquí la palabra nos habla de varios tiempos, o sea, eras o eones. La palabra es aions, o sea, eones. Los gnósticos lo usaban, pero la palabra aquí es de Pablo, por el Espíritu. Y no solo viene de Pablo, sino que viene ya de Daniel. Daniel habla de los tiempos. Dios habló a Daniel. Por eso hay ese canto, ¿no? Que no sé si ustedes lo conocen. Es un canto donde está ese versículo de Daniel, la voluntad de Dios, donde dice en Daniel, Dios muda los tiempos. quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Entonces hay una serie de tiempos, por ejemplo, en el tiempo que Dios le dio a Babilonia, ahí hizo un trabajo con Israel. Llevó cautivo a Israel porque ellos amaban a los ídolos y los dejó hasta aquí de ídolos. Cuando ya ellos habían aprendido esos 70 años, esos tiempos, ese eón, ese periodo, esa era, en que Israel en 70 años volvería y buscaría a Dios de corazón y lo encontraría. Entonces Dios saca a Babilonia y pone a Persia. Y Persia decide que regrese el remanente a reedificar la casa. Entonces Dios muda los tiempos en relación con su plan. Era necesario este tiempo para que avance algo. El siguiente tiempo hay otro avance. Pero luego cuando viene Alejandro Magno y los griegos después de los medos y persas, Dios hizo un gran trabajo en el período intertestamentario. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se iba a escribir en griego. Porque Dios cuando quiso salvar al hombre, fue al hombre, no solo a Israel. El hombre cayó, entonces Dios cubrió al hombre con aquellas vestiduras de aquel animalito y le prometió una simiente de la mujer, que sería el que nació de la Virgen, el Señor Jesús. Pero Abraham le dijo que sería de la simiente de Abraham, pero para bendición de las familias de la tierra. Entonces siguió trabajando con Isaac, con Jacob y con Moisés, con los profetas, con el remanente de Israel hasta que llegó el Señor Jesús. Pero para preparar el paso del gueto judaico a la universalidad del propósito de Dios, entonces le dio a Alejandro Magno un tremendo espacio de oriente a occidente y expandió la cultura griega y expandió la lengua griega en la que se escribiría el Nuevo Testamento, y el principal concepto del Nuevo Testamento lo cocinó durante 400 años en el período intertestamentario y del gobierno griego, el concepto de verbo. El verbo de Dios. No se iba a entender eso sin esos 400 años. Comenzó Heráclides a hablar del verbo. Y siguió Platón y los estoicos hasta que Juan lo vio en el muslo del Señor, en la isla de Patmos, y entendió lo que Dios quería comunicar para poderse comunicar el judaísmo con los griegos y con la universalidad. Dios tuvo que dejar un período a Grecia y luego los romanos haciendo carreteras para Pablo. Claro, eran para todos, pero principalmente para Pablo. Y llevar el Evangelio por todas partes y escribirlo en griego. Pasar lo que se desarrolló en Israel ahora a toda familia de la tierra. Entonces, los tiempos tienen un sentido, un primer escalón tiene que producir una situación para que se dé otro, y después otro, hasta que cumplido el tiempo, llegue el Mesías. Pero hay un cumplimiento de los tiempos al final, una economía, lo que aquí se dice dispensación es economía, de oiko, hogar, casa, y nomos, norma, ley, la ley de la casa, el arreglo administrativo del reino, de la familia de Dios. Entonces, para eso vino el Señor Jesús, el ecónomo de la economía, el ungido, el mayordomo. La palabra mayordomía no es solo de dinero, la palabra mayordomía es la misma palabra dispensación, la misma palabra administración. En el griego es oikonomía, economía. No solamente de diezmos, no, del tiempo, de los bienes divinos, de la gracia de Dios. El Padre en el Padre y el Hijo por el Espíritu en la iglesia, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para edificar la iglesia en Jerusalén, en Judea, hasta lo último en la tierra, extender el reino de Dios, la economía divina. Dios le dio un reino a su Hijo y una ayudadora, que es la iglesia. Entonces dice aquí en la voluntad perfecta de Dios, dice reunir, o sea, encabezar, anakepaleos hasta y recapitular, darle cabeza a las cosas que están en desorden. Encabezar todas las cosas en Cristo en la economía del cumplimiento de los tiempos, cuando cada etapa haya cumplido su propósito para que se desarrolle la economía final, la del cumplimiento, el reino definitivo de Cristo. Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Es necesario que todos esos dominios de otros príncipes caigan bajo los pies de Cristo, y el vehículo del Espíritu es la Iglesia. Somos nosotros sus colaboradores, sus miembros. Él quiere hacer lo suyo con nosotros. Nosotros debemos llevar su palabra para que los perdidos se salven, los salven, sean discipulados y edificados como cuerpo. Como cuerpo, la verdadera civilización de Dios, la verdadera proposición de Dios, los panes de la proposición, que antes eran las tribus de Israel y ahora las iglesias del Señor Jesús, por toda la tierra, la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en donde sea. Amén. Entonces ahora dice, y dice más acá, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, o sea, en este Cristo central, en este Cristo cabeza, tuvimos herencia. Aleluya, ¿y qué herencia? Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Aleluya. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito, esa es la voluntad eterna, el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Cuando su gloria sea vista en la ciudad final, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén, habrá alabanzas para Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los que vienen de Israel, en Él también vosotros, los que vienen de los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, el anticipo. Usted compra un carro y le dan la llave, después con la llave se lleva el carro. Ahora el Espíritu es el anticipo, es las arras, es la llave del carro, y el carro es todo el resto, toda la herencia, que es el reino eterno. Entonces dice ahí, que es nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Esta es una posesión adquirida, hasta que recupere lo perdido, para alabanza de su gloria. Entonces ahora será adorado por su gloria. Ahora habrá cántico nuevo en el cielo. Primeramente el cántico era por la creación, porque tú creaste todas las cosas. Pero ahora dice, porque nos redimiste. Y los de arriba cantan, porque los redimiste de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste reino y sacerdotes para Dios el Padre. Entonces, esa es la voluntad eterna de Dios. Y los otros aspectos puntuales y primarios de su voluntad que vimos en Tesalonicenses y después en Romanos, están incluidos en esta. Pero dentro de esta voluntad eterna es que todo lo demás tiene sentido y posibilidad. Amén, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con todos, y les agradezco que hayan soportado hasta aquí. Oremos, hermanos. Padre eterno, qué precioso que nos amas y que como un novio declaras a tu novia tu amor. Qué privilegio, Señor, que nos hables en tu palabra estas cosas, que podamos oírlas en el Espíritu, oír tu llamamiento a esta soberana y suprema vocación. Padre, en el nombre del Señor, como te dijo María, hágase en mí según tu palabra. Así te decimos también nosotros, Señor, haz en tu pueblo conforme a tu voluntad más perfecta, tu voluntad altísima y eterna. Hénos aquí, límpianos, transfórmanos y condúcenos a esta boda gloriosa, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.